o microscopio.
Enrique Prada de Medio es facultativo, licenciado en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en análisis clínicos por el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, diploma de estudios avanzados por el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista de área en el Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, ocupando la función de jefe de servicio y responsable de preanalítica y calidad. Autor de los libros Laboratorio y Enfermedad, Casos Clínicos, Laboratorio Clínico y Calidad, Nuevas Perspectivas, y miembro del Grupo de Trabajo de Decisiones Inteligentes desde el Laboratorio de la Asociación Española de Biopatología Médica.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Enrique Prada de Medio. Vamos a hablar del proyecto de la Asociación Española de Biopatología Médica, Benchmarking. Pero antes, cuéntenos qué es el proyecto Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en España.
Desde el año 2007 lo que empezó fue una filosofía de que no todo lo que se hacía en medicina era bueno para el paciente. Y que a lo mejor había cosas que se seguían practicando y que realmente luego se dio cuenta de que su eficacia pues era cuanto menos cuestionable. Entonces esto reflexionó a ciertas personas, intentó a través de diferentes sociedades científicas que listaran una serie de 10 prácticas que por lo menos no tenían un beneficio claro para el paciente y que incluso pues podían provocarle algún daño. Aquí en España llevamos ya unos cuantos años trabajando mucho en lo que se conoce como la seguridad del paciente, de cara a que por lo menos lo primero que haga la práctica médica, un sistema de salud, sea no dañar al paciente. Entonces, con esa filosofía, pues el gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, pues lo que hizo pues fue eso, fue hacer esta convocatoria a diferentes sociedades científicas para que dentro de su área de conocimiento pues le hicieran llegar 10 prácticas que de una eficacia cuanto menos cuestionable. Una vez que el Ministerio recibió esas 10 prácticas, que pues participaron sociedades de medicina interna, participó sociedades de medicina de familia, de pediatría, de digestivo, y por parte del laboratorio pues participó la Asociación Española de Biopatología Médica, Medicina de Laboratorio, a la que yo pertenezco. De las diez propuestas que enviamos, el Ministerio, pues según criterios de impacto social, de impacto económico, tiempo que esas prácticas se venían realizando, etcétera, etcétera, pues él seleccionó a solo 5. Y esas fueron las que fueron lo que se conoce como fueron avaladas por el Ministerio y las que publicó el Ministerio en su página web.
Y ahí es que surge el libro Decisiones Inteligentes desde el Laboratorio, de elegir sabiamente a no hacer, presentado por la Asociación Española de Biopatología Médica y Medicina del Laboratorio y coordinado por el doctor Santiago Prieto Menchero, que es de hecho el presidente de la asociación, y la doctora Guadalupe Ruiz Martín.
Para nosotros, desde ABM, para lanzar esas 10 propuestas, hubo un trabajo por detrás muy 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 intenso. Y entonces se fueron quedando propuestas y propuestas de no hacer que considerábamos que podían ser bastante bastante interesantes, pero que finalmente solo se seleccionaron 10. Y entonces nos daba pena que se pudieran quedar tantas y tantas propuestas que parecían interesantes en el cajón simplemente porque no habían pasado la última criba. Y entonces, a raíz de eso, se nos ocurrió editar este libro de 19 recomendaciones de no hacer, que es un libro de formato electrónico, es un libro gratuito, y es un libro que contiene estas 19 recomendaciones que le está diciendo, que incluye las 5 que fueron avaladas inicialmente por el Ministerio de Sanidad Español.
¿Y puede contarnos acerca de algunas de las recomendaciones que brinda?
Son las 5 avaladas por el Ministerio, están relacionadas con la no utilización de los marcadores tumorales en la población general. La segunda sería la no utilización de la hemoglobina glicada con un periodo inferior a tres meses, que es la vida media del hematíe. La tercera recomendación está relacionada con las hormonas tiroideas y la no realización de las hormonas tiroideas en los pacientes ingresados o que vienen de urgencias, salvo casos muy excepcionales. La cuarta recomendación estaría relacionada con los anticuerpos antinucleares y su no reevaluación en un periodo inferior a tres meses. Y la última está relacionada con el uso de biomarcadores en el infarto agudo de miocardio, que se ha demostrado que a fecha de hoy el único que es realmente eficaz es las troponinas cardíacas. El resto de las 14 recomendaciones pues están relacionadas desde el uso de la ferritina en las pacientes embarazadas, la utilización del colesterol y del perfil lipídico en una periodicidad de, por ejemplo, de dos años en determinadas situaciones. No, pues en este caso es muy común el pedir el colesterol a pacientes en muy poco periodo de tiempo, y eso pues no tiene en la población general pues mucho sentido. También la no realización del BNP o del NT pro BNP para otra indicación que no sea el diagnóstico diferencial de la disnea aguda. Hemos hecho alguna recomendación también con la utilización de los autoanticuerpos en la enfermedad celíaca. Hemos intentado potenciar la utilización del dímero D en los pacientes que tengan una probabilidad media de subir tromboembolismo, no en los pacientes que tengan muy alta, puesto que en estos casos el dímero D no aporta un valor adicional. También hemos estudiado la no utilización o la no petición de estudios genéticos en pacientes si este estudio genético no va avalado por un consejo genético tanto pretest como posttest, porque se está viendo que se piden muchas veces estudios genéticos que luego los clínicos no son capaces de interpretar correctamente, porque requieren una interpretación por parte de un genetista. Y por último, pues son recomendaciones relacionadas con la no realización de pruebas de laboratorio en aquellos casos donde la identidad del paciente esté cuestionada, porque muchas veces realizamos los test y dando por hecho identidades de pacientes que a lo mejor pues no está tan clara y asignamos test a pacientes erróneos. Y como le comentaba, pues esta última, por ejemplo, está muy relacionada con lo que se conoce como la seguridad del paciente.
Este libro electrónico que contiene todos estos detalles está en la web de la Asociación Española de Biopatología Médica, ¿no?
Correcto. En la web aebm.org, ahí lo pueden encontrar. Está en el apartado en el que pone publicaciones de AEBM, y ahí lo pueden ustedes encontrar, lo que digo, de forma gratuita. Y bueno, es verdad que yo animo a todo el mundo a que por lo menos le eche un vistazo, porque es un libro que estéticamente, y aquí pues tengo que reconocer la labor que ha realizado mi compañero Daniel Pineda, estéticamente es un libro muy muy atractivo. No es un libro digamos de un acceso, de una lectura dura, sino que tiene muchos colores, es un libro bastante sintético. Y bueno, a mí me interesa sobre todo destacar dos aspectos del libro. Por un lado, lo que es la parte de la bibliografía, porque tiene una bibliografía muy reciente que avala cada una de las recomendaciones que hemos publicado. Y por otro lado, y seguramente la característica más diferencial del mismo, que es el establecimiento de indicadores para ver el grado de adecuación que tenemos y el grado de implantación que tenemos cada uno de los laboratorios de cada una de las recomendaciones. Y esto iría enganchado a lo que es el proyecto benchmarking, porque si cada uno de los laboratorios somos capaces de medir los mismos indicadores en nuestro entorno, pues luego podemos compararnos entre nosotros y así detectar aquellos laboratorios que realmente obtienen unos mejores resultados en los indicadores, y por tanto esos laboratorios, a través de una herramienta que se llama el benchmarking, pues el resto de laboratorios podemos ver qué buenas prácticas les llevan a ellos a tener esos buenos resultados, y nosotros no copiarlas, porque el benchmarking no es un copiar, pero sí podemos detectar cómo lo hacen y adaptar esas buenas prácticas a nuestro entorno y así conseguir unos mejores resultados en cada uno de los indicadores.
Bien, y ya que lo ha mencionado, ¿a qué llama benchmarking? Porque ha empezado a dar algunas características de él, pero sería bueno contar un poco qué es.
Correcto. El benchmarking es una herramienta de gestión que básicamente lo que se basa es en la comparación y en la detección de mejores prácticas de nuestro entorno en cada uno de los áreas de conocimiento, cada uno de los servicios que prestamos los laboratorios. El benchmarking inicialmente ha tenido una mala prensa en tanto en cuanto se ha asimilado como que era un copiar y pegar. Y claro, eso a veces lo ha llevado como casi a la labor de medio espionaje. Y cuando realmente la filosofía de benchmarking no es esa ni mucho menos. Casi, si me apura, al revés. Lo que se pretende con el benchmarking es que aquellos laboratorios, si nos centramos en el tema de los laboratorios, que realizan y que obtienen los mejores resultados, como le comentaba anteriormente, expongan públicamente cuáles son las medidas que toman para obtener esos mejores resultados. Habrá medidas que en cada uno de los laboratorios se puedan adoptar y otras medidas que no se puedan adoptar. Pero es un proyecto, o sea, es una filosofía abierta y de transparencia total. No tiene nada que ver con el espionaje. Y también es importante comentar que tiene como cierta dosis de humildad por parte de aquellos laboratorios que no estén en los mejores números, porque todos pensamos que lo hacemos muy bien, todos pensamos que nuestro laboratorio es el mejor, y claro, pues el ver que no es así y el hacer el esfuerzo de detectar y de aprender de otros laboratorios y intentar asimilar esas buenas prácticas que se realizan en otro laboratorio al nuestro, pues muchas veces no es un trabajo o fácil, pero que realmente yo creo que merece la pena.
Bien, Enrique, tenemos varias cosas más que preguntar. Vamos a tomar una pequeña pausa, 2 minutitos nada más, y estamos de vuelta en El Microscopio. 2 minutos y aquí estamos.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. Microscopio. Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El Microscopio.
Continuamos con el doctor Enrique Prada, de Medio, miembro del Grupo de Trabajo de Decisiones Inteligentes desde el Laboratorio de la Asociación Española de Biopatología Médica.
¿Y puede contarnos acerca de algunas de las recomendaciones que brinda?
Correcto. Lo que hacemos con ese sistema es intentar que todos hablar el mismo idioma. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Muchas veces cuando empezamos a hablar entre colegas del laboratorio, confundimos los términos pacientes, petición, solicitud, determinación, perfil. Entonces era lo que pretendimos con todo esto es llamar a cada cosa por su nombre. Le pongo un ejemplo. A mí me dicen que nosotros en el laboratorio de Cuenca atendemos al año a 200.000 pacientes, cuando no puede ser, puesto que la población, nuestra área de influencia son 138.000. No podemos atender a más pacientes de los que nos corresponden. Lo que quieren decir son el número de peticiones que han realizado en el laboratorio. Entonces, muchas veces nos encontramos con esa problemática de que no todos hablamos el mismo idioma. Entonces, lo que intentamos con ese proceso de notación fue llamar a cada cosa con su nombre, definir cada uno de los aspectos, tener claro que un paciente puede acudir al laboratorio varias veces en un año, que ese paciente normalmente lleva una solicitud, que es lo que tradicionalmente se conoce como volante, que esa solicitud tiene una serie de peticiones, una glucosa, un colesterol, una creatinina, unos triglicéridos, y que eso llega al laboratorio y que el laboratorio devuelve una serie de determinaciones, que pueden ser las mismas que el médico ha pedido, pueden ser más o pueden ser menos. Si a mí, por ejemplo, me piden solo una TSH, pero el resultado de la TSH es anómalo, y yo le devuelvo el resultado de la TSH anómalo y además le hago la FT4, pues yo realmente le estoy devolviendo al médico más información de la que él inicialmente me ha pedido, que solo me ha pedido una TSH. Pero puede ser al revés. puede ser que me pida una bilirrubina total y una bilirrubina directa, pero si la bilirrubina es total, pues entonces yo la bilirrubina directa le diré que no procede, puesto que es así. Entonces, no significa que el laboratorio recorte siempre la petición que realiza el médico, sino que en función de los resultados puede realizar una gestión de la demanda con el objeto de devolver información y no solo devolver el dato numérico que nos ha pedido el médico solicitante.
Claro. ¿Y para qué son útiles los indicadores clave de desempeño en el laboratorio clínico? ¿Se pueden usar para comparar diferentes centros?
A ver, los indicadores clave, los KPI, lo que están relacionados son indicadores que lo que nos miden es si vamos o no por el buen camino. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo me he marcado una serie de objetivos a lo largo de, normalmente pues suelen ser objetivos anuales, yo puedo establecer como una serie de termómetros a nivel en diferentes periodos de tiempo para saber si cuando llegue el final del año he cumplido o no con el objetivo que yo me he planteado. Son muy importantes porque lo que me hacen es que son indicadores proactivos en tanto en cuanto si yo no voy por el buen camino, me ayudan a corregir la diferencia que esté teniendo para cuando llegue el final del periodo que yo me haya marcado, pues poder haber llegado al objetivo. Si yo no tuviera estos KPI, estos indicadores del desempeño, hasta que no llegara al final no sabría si he conseguido o no el objetivo que yo me he marcado. Por eso es la diferencia entre los indicadores de desempeño y los indicadores de resultado. Los indicadores de resultado me dicen, es un corte que yo hago, miro hacia atrás y veo si he cumplido o no el resultado. En cambio, con los KPI tengo la posibilidad de corregir la desviación en el caso de que ocurriera. Si a quien le guste el ciclismo, pues es como una meta volante. Si yo quiero ganar la etapa, según la posición que vaya en cada una de las metas volantes, pues sabré si tengo o no mayor o menos posibilidades de ganar la etapa. Y esto pues es un poco parecido.
¿Cuál es el objetivo de la fase 1 del proyecto y el de la fase 2 del proyecto? Digamos de paso que el coordinador actual del proyecto Benchmarking en fase 1 y 2 es el doctor Valentín Moreno Carbonell.
Correcto. Pues un poco lo que le estaba comentando. El objetivo de la fase 1 está relacionado con los KPI, con los indicadores clave del desempeño. Este proyecto, muy, muy novedoso, tiene la característica de que está muy relacionado, aunque no es exclusivo, con el sistema informático que tenga cada uno de los laboratorios. Porque lo que está midiendo normalmente son variables que el sistema informático te calcula de una forma automática. No son indicadores que uno pueda calcular en una hoja de Excel o con una exportación de sus pacientes. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con el sistema informático Modulab, la empresa Werfen, y han desarrollado estos indicadores, y con todos aquellos laboratorios que son Modulab, pues sí que tenemos como mayor facilidad de comparación. No es que no nos podamos comparar con otros laboratorios que no tengan Modulab, pero sí que esos laboratorios que se quisieran incorporar al proyecto necesitaríamos una validación de sus indicadores para comprobar que están midiendo lo mismo que en este caso está midiendo el Modulab. Y esta fase 1 está muy, muy enfocada a los objetivos estratégicos que tenga cada uno de los laboratorios y por ende los objetivos que tenga cada uno de los laboratorios.
¿Y qué requisitos tiene que cumplir un laboratorio para unirse al proyecto? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Tiene algún costo?
Vale, pues en ninguno de los dos casos tiene ningún coste. La inscripción se realiza a través de la página web de abm.org. En el apartado de KPI, el programa publicaciones y documentos, hay un apartado que se llama KPI y otro apartado que se llama programa de benchmarking. Pues en el apartado de benchmarking, ahí se pueden apuntar tanto a lo que es la fase 1, que se llama KPI internos, o apuntarse en la fase 2, que se llama fase 2 o adecuación.
¿Y hay muchos inscriptos ya?
En la fase 1 hay aproximadamente unos 20, 25 laboratorios, porque como le comentaba, es verdad que esta fase, el problema que tiene, o la característica que tiene, por llamarlo de una forma, es la necesidad o la conveniencia, mejor dicho, que el sistema informático sea modular. Y en la fase 2 sí que de adecuación, ahí sí que hay más laboratorios, hay 80 laboratorios y creciendo, porque es verdad que es un proyecto que aquí en España ha tenido bastante impacto. También dos laboratorios de nuestra vecina Portugal se han apuntado, y la verdad es que bueno, pues estamos muy contentos de la acogida que está teniendo en los diferentes laboratorios.
Bien, súper interesante la propuesta. Les recordamos a los oyentes que pueden ingresar a la página de la asociación, que es aebm.org, y allí en el sector publicaciones y documentos van a encontrar todo sobre benchmarking. También hay un informe genérico súper interesante con las 5 recomendaciones y todos los indicadores. Están todo el completo paquete de recomendaciones, las 19, y también está el libro, recordemos, del doctor Santiago Prieto Menchero y de la doctora Guadalupe Ruiz Martín, Decisiones inteligentes desde el laboratorio, de elegir sabiamente a no hacer. La Asociación Española de Biopatología Médica, recordamos, www.aebm.org. Enrique Prada de Medio, muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio.
Nada, a usted un saludo. Adiós, hasta luego.